Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más en directo a las 12 y 20. Y hoy, por fin, es viernes. Que nos encanta que llegue el fin de semana también al programa, porque entre otras cosas, pues van a llegar dos de nuestros colaboradores habituales de los viernes. Hablaremos de cine con El Acomodador y tendremos el análisis de la semana en nuestro podcast El Observador con el veterano periodista y profesor de periodismo Fernando Ramón. Por supuesto, tendremos la previsión del tiempo con Jorge Miralles para hacer planes y la ronda por las playas, porque tal como se presenta el fin de, me parece que nos va a apetecer darnos un chapuzón en las playas de Elche. Pero además vamos a poner el foco en dos aspectos de la actualidad. Por una parte, vamos a hablar de un nuevo ciclo de representaciones del Misteri. Hoy ha empezado la venta al público de entradas para las llamadas representaciones de otoño. Y también en el Camp d'Elx empieza a moverse la cosecha de aceitunas. De hecho, será ya dentro de unos días, en el mes de octubre, cuando las almazaras tradicionales empiecen a producir el oro líquido, nuestro aceite de oliva. Hablaremos de ello y también de la importancia de consumir productos de kilómetro cero. Y luego llegarán las noticias del deporte con ese buen resultado que obtuvo ayer el Elche Club de Fútbol, un empate que sabe a victoria, y la actualidad de carácter general. Tenemos mucho para compartir y les agradecemos que estén ahí al otro lado de su aparato de radio, de su tablet o sintonizándonos a través de nuestra página web. Esta es la hora más bonita del día para el equipo de este programa, a saber, en el control técnico y de sonido, es decir, a los mandos de la nave, Diego Samper, y quien les habla a pie de micro, Maite Vilaseca. 12 y 22 minutos, un consejo y arrancamos.
Saborear Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar Almazara Candela. Porque es marca consolera. Ven siempre Almazara Candela.
Tráenos tu oliva a partir del 21 de octubre. Te esperamos.
Los que tuvimos o tuvieron la oportunidad de disfrutar el pasado agosto de un nuevo ciclo de representaciones del Misteri, todavía sentirán alguna emoción cuando escuchen fragmentos como este. Estamos viviendo de nuevo el Gloria del Misteri d'Elx. Y poco vamos a tener que esperar para volver a disfrutar de este drama sacrolírico que es patrimonio de la humanidad, porque los próximos días 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre volveremos a vivir el Misteri en la Basílica de Santa María. Pero ¿por qué este año, a pesar de que sin par se van a volver a llevar a cabo representaciones? Y demos un poquito un paso más atrás, ¿de dónde nacen las llamadas representaciones extraordinarias de otoño? Pues dejen que les cuente que nos tenemos que ir hasta el año 1954, cuando el Patronato del Misteri celebró por primera vez una representación extraordinaria el 1 de noviembre. Coincidía con el año Santo Mariano. La víspera se representó por la mañana, seguidamente la procesión, y por la tarde, ese 1 de noviembre de 1954, se representó la festa. Inicialmente, esta representación extraordinaria se mantendría cada 5 años. Así pues, la siguiente fue en 1960. Viajamos un poquito más y llegamos hasta 1972, cuando se decidió que esta representación extraordinaria de otoño se llevaría a cabo cada 2 años, incrementando así el número de ensayos generales. deberían coincidir con los años pares. Entonces, ¿por qué este año hay representaciones en otoño? Pues el motivo es la celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción. De hecho, la representación del próximo 1 de noviembre será el colofón a las diferentes actividades y actos organizados en Elche en el último año en el marco de este aniversario mariano. Ayer comenzó la preventa de entradas para los socios protectores y hoy se ponen a la venta las entradas para estas representaciones de octubre y 1 de noviembre para el público en general. Juan Molina, bienvenido a Onda Cero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Molina es el presidente de la Comisión de Protocolo y Comunicación del Patronato del Misteri de Elche. Juan, creo que hemos hecho un poquito de historia y de cronología del origen de estas representaciones extraordinarias y no sé si nos hemos saltado algún momento importante.
Lo has hecho perfectamente y es verdad que así surgieron estas representaciones extraordinarias para conmemorar el aniversario cada dos años, ¿no?, del 1 de noviembre, por la proclamación del dogma de fe de la Asunción en 1950. Y este año, pues como muy bien decías, es el 75 aniversario, hemos vivido un año maravilloso, año jubilar en nuestra ciudad, y el colofón no podía ser otra cosa que celebrar, que festejar de nuevo, pues ese dogma de fe, que es el misteri, que es la asunción y coronación de la Virgen a los cielos.
Bueno, para quienes no han visto ninguna representación del misteri, ni las de agosto, ni las extraordinarias de otoño, me gustaría que nos dijeras, estas representaciones se consideran ensayos generales, pero ¿hay alguna diferencia entre lo que podemos ver el 11, el 12 o el 13 de agosto respecto a lo que vamos a ver ahora los días 24, 25 y 31 de octubre?
Son exactamente iguales. Son los ensayos generales que normalmente en agosto se hacen el 11, 12 y 13, como bien has dicho, pues ahora serán este año serán 24, 25 a las 21:30 de la noche y el día 31 de octubre a las 20:30.
Y luego ya el 1 de noviembre, ese día, igual que aquella primera vez del año 1954, las representaciones se hacen en las dos partes que habitualmente se hacen el 14 y el 15 de agosto. Pero ojo, porque aquí, especialmente el 15, en la del 15, sí hay una diferencia. El 15 de agosto no se celebra o no se representa la festa igual que el 1 de noviembre. ¿Por qué?
Bueno, no se celebra igual, sí, lo que pasa es que en agosto se celebra en dos días distintos, en el 14 y el 15, pero el 1 de noviembre se celebra el 14 por la mañana, la víspera, igual que el 14, y el 15 por la tarde, la festa, igual que el 15. La única diferencia es que entre la víspera del 1 de noviembre por la mañana y la festa de la tarde tendremos la procesión, una vez acabada el día 1 de noviembre por la mañana, la víspera.
El día 1 será la víspera a las 10 de la mañana, la fiesta a las 7, a las 5, perdón, de la tarde, a las 17:00. Y ayer salieron a la venta las entradas para los socios protectores y hoy salen para el público en general. ¿Cuáles son los precios?
Pues tenemos, según el sector de la Basílica, los tres días de ensayos generales, pues tenemos los mismos precios, que van entre 10 euros y 50 euros, según el sector donde elija pues cada persona que lo quiera ver, ¿no? Sabemos que el misteri hay que verlo desde los distintos sitios de la basílica, pues hay gente que cada día lo ve desde un sitio, pues según donde se pongan, los precios van rondando entre los 10 euros y los 50 euros.
¿Y el 1 de noviembre con entrada libre?
Claro, el 1 de noviembre es el día de la fiesta, ¿no? El día del pueblo, el día de la celebración. Y pues eso, tanto la víspera como la fiesta, mañana y tarde, son pues de acceso libre para todo el pueblo.
Hemos estado consultando un poquito de hemeroteca y hasta 2018 estas representaciones extraordinarias de otoño constaban de dos días de ensayos generales y luego el día 1 representación de la víspera y la fiesta. Este año son tres días, hablábamos del 24, el 25 y el 31 de octubre.
Sí, este año pues también por ser año jubilar y por saber que posiblemente tengamos un desborde de gente que quiera venir a ver la representación, como estamos viendo en el seguimiento de entradas, aunque es muy pronto todavía, pero por lo que estamos viendo está siendo bastante, pues eso, la gente está por ello, de ese decidido en la Junta Rectora, ampliar un día más, ¿no? Entonces, además, lo hemos hecho coincidir viernes-sábado, 24-25, y viernes-sábado, 31-1, que es el día grande, pues hacer los ensayos generales.
¿Cómo llega, bueno, todos los actores del Misteri? Hay que matizar que normalmente siempre a quien vemos, a quien aplaudimos, es a los cantores, tanto a los adultos como a los niños, pero para que cada representación, incluso los ensayos generales, por supuesto, bueno, pues se haga realidad, hace falta el trabajo de muchísimas personas de lo que llamamos la familia del Misteri, ¿no? Hay desde peluqueras, peluqueros, sastresas, tramoyistas, bueno, hay mucho trabajo que hacer. Bueno, ¿cómo estáis? Porque claro, apenas ha pasado un mes y medio desde que terminaron y ya estáis otra vez con el engranaje en marcha.
Sí, hemos tenido ahí un pequeño paréntesis, ¿no?, de unos días, pero bueno, para llevar adelante las representaciones, el trabajo, como tú decías, detrás hay muchísima gente, pues que gracias a Dios siempre están dispuestos a que el Misteri salga adelante y se represente y sea un éxito como año tras año se viene demostrando. Es verdad que a los que más vemos es a los cantores, también es verdad que el trabajo, que los ensayos de los cantores no han cesado porque hay representación de otoño, y el otro día que hablaba con algunos de ellos, muy ilusionados, porque el cantor lo que quiere al final es cantar. Y luego también lo estoy hablando con gente de la familia del Misteri, ¿no? Ya estaba yo todavía por la casa de la festa y ya los veía allí por ahí, las astresas, los peluqueros, tramoya baja, tramoya alta, hablando con el presidente de representaciones, con Héctor, hablando con mestres ceremonias. Es decir, él no se ha parado prácticamente. Ha habido ahí un kit-kat de 15 días, digamos, máximo, y ya estamos todos en órbita otra vez.
Bueno, pues solo nos queda recordar una vez más, ya están a la venta las entradas para las representaciones extraordinarias del Misteri de Otoño, serán el 24, 25 y 31 de octubre, luego el 1 de noviembre será con entrada libre, pero para adquirir las entradas, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde se pueden comprar?
Pues o bien en la Casa de la Festa, o bien a través de la página del Corte Inglés, o bien a través de la página del Misteri d'Elx, que tiene una pasarela de pago directamente a la página del Corte Inglés.
Bueno, y recordar que para tener pequeñas ventajas, como la de haber podido ya elegir y comprar las entradas ayer, pues también está la opción de hacerse socio protector, ¿no?, del Misteri.
Sí, al final el socio protector, lo que hacemos los que somos protectores es que tenemos las ventajas de poder comprarlas anteriormente y con un pequeño descuento, y además nuestra aportación como socios protectores va pues a ayudar a ciertas partes de colaboración social que el patronato hace en ciertos sectores. Sobre todo las aportaciones de los socios protectores van ahí.
Pues muchas razones para volver a disfrutar del Misteri d'Elx. La oportunidad se nos brinda a partir de 24, 25 y 31 de octubre y, por supuesto, el 1 de noviembre. Gracias, Juan Molina, presidente de la Comisión de Protocolo y Comunicación. Un abrazo.
Gracias, Maite.
Más de uno. Onda Cero Elche. La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en Elche, José María Buc 16 y en ofielche.es. ¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.
¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche.
Más de uno.
El Observador, un podcast de actualidad de Fernando Ramón.
Llega el momento de poner la lupa sobre la actualidad de la semana a nivel local y para ello recibimos a Fernando Ramón. Aquí empieza El Observador. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues comenzamos el análisis de esta semana con lo más cercano en el tiempo, pero a su vez lo más trascendente para el bolsillo de los contribuyentes ilicitanos. Es, como habrán adivinado, la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche de las ordenanzas fiscales para 2026. Por un lado, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que volverá a bajar, y en este caso en un 2% para el próximo año. Con esto, tal y como se encargó de subrayar el alcalde Pablo Ruz, se alcanza el compromiso electoral del PP de rebajar en un 5% el recibo del IBI durante este mandato. Es cierto que la cantidad no es excesivamente elevada, pero solo el hecho de haber cumplido una promesa con la que se presentó a las urnas y que no se congelaran ni se aumentaran los tributos es una medida de agradecer por los ciudadanos. Además, no se va a elevar ni el impuesto de actividades económicas, ni el impuesto municipal de vehículos, ni otros impuestos. Sin embargo, el anuncio de la medida adoptada llevaba consigo la otra cara de la moneda. En concreto, también se aprobó ayer el incremento de la tasa de basura para alcanzar el 100% en 2 años, y que con ello se sufrague el coste total del servicio de la gestión de los residuos. De este modo, el bipartito local, PP y Vox, renuncian a la iniciativa que anunciaron el pasado año de escalonar el incremento de este gravamen en 4 años. Ahora se ha decidido incrementar el resto de este aumento en el próximo ejercicio, en el que está previsto que también se tenga en cuenta la actualización de las categorías de las calles. Por lo tanto, pese a que los responsables municipales no concretaron las cantidades que se pasarán al cobro en 2026, estas oscilarán entre los poco más de 100 euros para las calles de categoría más baja y de alrededor de unos 200 para las viviendas situadas en las vías mejor consideradas. La imposición de esta tasa, con la que no contaba al inicio de este mandato ni el PP ni Vox, se debe a la directiva de la Unión Europea para que se repercuta el coste de la gestión de los residuos en los ciudadanos y que fue incorporada mediante la Ley de Residuos y Economía Circular al ordenamiento jurídico español. Nada que achacar al gobierno municipal, ¿o sí? Porque en la actitud de víctimas que representaron el pasado año el alcalde y sus ediles y la solución que adoptaron, no explicaron adecuadamente la situación del problema y ahora, además, han aplicado un incremento obligados por la normativa, pero que deberían haber anunciado convenientemente desde un primer momento en un ejercicio adecuado de transparencia. Eso sí, habrá bonificaciones aplicables para los colectivos vulnerables y para quienes reciclen, tanto en los puntos limpios fijos como en los móviles, con lo que se podrá amortiguar la subida con un sistema que de momento no se ha explicado claramente. Veremos en qué queda. Siguiendo con la intensidad informativa de los últimos días, tenemos que trasladarnos a las obras de rehabilitación del Mercado Central que visitaron el alcalde Pablo Ruz junto a otros ediles populares y el arquitecto responsable del proyecto, José María Tomás Llavador. Así, pudimos conocer que la ejecución de los trabajos alcanza ahora mismo el 15% de lo previsto, que el mal estado de los pilares se ha convertido en un problema que puede causar sobrecostes y retrasos, y que hay que retirar las cubiertas donde hay fibrocemento, que por su peligrosidad requiere una actuación singular para lo que se necesitan los permisos autonómicos correspondientes. Además, los responsables locales volvieron a exteriorizar el compromiso latente de que habrá aparcamiento, sin más. Eso sí, el alcalde trasladó a la Consellería de Cultura la responsabilidad de decidir si es viable o no el parking subterráneo en la Plaza de las Flores. No es óbice esta consulta para que los dirigentes municipales aseguren que hay alternativas, que han recibido ofrecimiento de empresas para la construcción de aparcamientos cercanos al mercado, que servirían para el resto del centro de la ciudad. Nada nuevo bajo el sol. Más lejano en el tiempo, pero aún en sus primeras jornadas, ha sido la vuelta a las aulas en las dos universidades con campus en Elche, el CEU y la UMH. La gran novedad en el caso de la Universidad Cardenal Herrera es la puesta en marcha de su tercera sede en la ciudad, ubicada en el edificio del antiguo Cine Capitolio y que también albergó la marca enseña del grupo Inditex. Las instalaciones, en las que se han invertido 7 millones de euros, acogerán a unos 500 alumnos de los grados de odontología, que alcanza ya el cuarto curso y que necesita de un espacio propio para su docencia y sus prácticas, así como los alumnos del grado de psicología, que en un número de 70 inician sus estudios este curso. Por su parte, la Universidad Miguel Hernández celebró hace unas fechas la apertura oficial de curso, que sirvió también para investir doctora honoris causa a la investigadora y viróloga Margarita del Val. El rector, Juan José Ruiz, expuso durante el acto la necesidad de buscar financiación privada para las actividades universitarias y exigió corregir la infrafinanciación que sufren las universidades en general y la UMH en particular. Ruiz también presentó el aumento de las matriculaciones, un 10% en los estudiantes de grado, con nuevas titulaciones y estudios, donde destacan los de enfermería. Una de las noticias de la semana ha sido el anuncio de Salvador Navarro, presidente de la CEF, la Confederación Empresarial Valenciana, la patronal autonómica, de no volver a presentarse a la reelección en el cargo, cerrando una etapa de 8 años en la organización. La decisión, hecha pública el pasado martes, fue toda una sorpresa cuando 2 semanas antes había informado del adelanto de las elecciones y que él optaría a un nuevo mandato. Ahora, según sus propias palabras, no quiere poner en riesgo de ruptura la organización y por eso ha dado un paso al lado para dejar el cargo a su vicepresidente, Vicente Lafuente. Y pensarán ustedes que en qué nos puede afectar esta noticia. Pues bien, con la renuncia de Salvador Navarro, queda en el aire el cargo de la presidencia de la CEF Alicante, que ahora mismo ostenta el empresario ilicitano Joaquín Pérez, que está pensándose si opta o no a la reelección, tras conocerse que tendrá un oponente en la persona del alicantino César Quintanilla, actual presidente de UEPAL, Unión Empresarial de la provincia de Alicante. Y también está por ver qué ocurre con la secretaria general de la CEF, la ilicitana Esther Guilaber, hasta ahora número 2 de la patronal autonómica. Veremos qué nos deparan las próximas semanas. Y terminamos con una invitación a sumarse este sábado a La Noche en Blanco. Esta será su segunda edición y desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche se desarrollarán múltiples actividades en las Clarisas, los Baños Árabes, la Calahorra, el MUPE, el Museo de Pusol, el Ordes Pontos, la Alcudia, el Refugio Antiaéreo o la Torre de los Bahillos, entre otros espacios. Habrá jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, talleres, conciertos gratuitos y charlas y conferencias. Todo un elenco de actividades para disfrutarlas. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana también para ti, Fernando. Hasta el viernes.
En el mercado de los otros valores somos más de letras que de cifras. Y el TAE significa todos arreglamos esto. Así tenemos la uva más rica del mercado ¿Y de la tienda? Uva embolsada del Vinalopó. La uva mejor protegida del mundo. Acción cofinanciada por la Generalitat Valenciana.
Aspenovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspenovelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela.
Claro, es que a quien no le gusta saborear un buen aceite de oliva en la ensalada, en los platos elaborados, en los guisos, bueno, ni digamos para hacer croquetas o cualquier otro tipo de frito. Bueno, el aceite de oliva, que es la esencia de la dieta mediterránea, es el oro líquido con el que más nos identificamos en la cocina. Y precisamente estamos a punto de que se inicie una nueva temporada de la recogida de la aceituna y, por tanto, de la elaboración del aceite. De la forma tradicional, tal como se hace en la almazara, se obtiene lo mejor del aceite. En una tierra como la nuestra, donde además, aunque no en gran cantidad, pero sí en calidad, hay una buena cosecha de aceitunas, todo se conjuga en la tormenta perfecta para que apostemos, como siempre decimos, con todo lo que tiene que ver con los productos del campo, por productos de calidad, sanos y además de kilómetro cero. Hoy vamos a charlar sobre el proceso de la creación del aceite de oliva, y lo digo bien, creación, porque para mí es casi como una obra de arte, y nos ponemos en manos de un experto como es Manuel Candela. Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como siempre, quiero preguntarte, porque a mí me encanta hacer un poquito de memoria, ¿desde cuándo existe Almazara Candela?
Desde 1925.
Bueno, ¿estáis de aniversario?
Sí. Se supone que este año vamos a cumplir 100 años ya trabajando en el mismo sitio.
¡Qué maravilla! En el mismo sitio, pero quizá, aunque no exactamente de la misma forma, sí respetando ese trabajo tradicional de la producción del aceite de oliva, ¿no?
Sí, a ver, el sistema ha variado con el tiempo. Antiguamente se utilizaban prensas, primero de mano, luego hidráulicas. Ahora lo que es la extracción del aceite, lo que es la separación del aceite de la pulpa, lo hacemos por centrifugación, pero digamos que el aclarado del aceite seguimos haciéndolo por decantación natural.
Uh-huh. Háblanos de ese proceso de centrifugación, ¿cómo se elabora? Porque además vosotros hacéis la centrifugación solo una vez.
Sí. A ver, la centrifugación se supone que para hacer aceite de oliva virgen, sea virgen o sea virgen extra, tiene que ser solamente por procedimientos mecánicos. Entonces, a temperatura ambiente. Antiguamente la aceituna se machacaba y la masa de pulpa de aceituna se prensaba por presión. Hoy en día pasa por un cilindro que gira a muchas revoluciones. Entonces, esos giros a altas revoluciones hace que, por diferencia de densidades, el aceite se separe del agua y de la pulpa de aceituna. Por eso es centrifugación, porque digamos se gira la masa.
Uh-huh. ¿Y hacerlo solo una vez?
A ver, si...
¿Quiere decir que hay sitios donde se hace más de una vez?
Sí y no, me explico. Sí que se puede volver a centrifugar. Lo que pasa es que el aceite que sacas en una segunda centrifugación, ese aceite no sería aceite de oliva virgen, sería aceite lampante, sería un aceite para, digamos, destinado a refinar antes de comercializar. hay almazaras que centrifugan por segunda vez, pero como yo pienso que todo el mundo es legal, si la gente, o sea, las almazaras que centrifugan por segunda vez, ese aceite obtenido de segunda centrifugación nunca jamás se pone en el mercado sin pasar primero por un proceso de refinado.
Uh-huh. Has comentado que después de realizar esa centrifugación todavía queda un paso más. ¿Cuál es ese paso?
El paso es, digamos, aclarar el aceite, que se limpie. Entonces, se puede hacer mediante una segunda centrifugación ya de solo el aceite, o se puede dejar decantar y dejar que sus pozos por gravedad vayan al fondo y el aceite se vaya decantando de forma más natural. Ese es el sistema que usamos nosotros y es un poco el que nos diferencia un poco de, uh-huh, de la mayoría de otras almazaras que están cerca.
En Almazara Candela vais a empezar el próximo 21 de octubre con vuestra campaña de recogida de la aceituna que os lleven los productores.
Sí.
¿Cómo esperáis que sea la cosecha de este año? Porque hay algunas peculiaridades. No solo depende de la climatología que haya hecho durante el invierno último, sino también depende, me decías, del año.
Sí.
Los olivos no producen lo mismo siempre.
Exacto. A ver, el olivo es un árbol becero. Quiere decir que un año hace mucha cosecha y al año siguiente hace una cosecha mucho más pequeña. No es regular en cuanto a las cosechas. Entonces, es verdad que el año pasado fue una de las peores cosechas, a lo mejor en la zona del Levante español, quizá en 35 años, puede que fuese la peor cosecha. Se juntó sequía, falta de frío en verano, calores excesivos en primavera y verano.
Falta de frío en invierno.
En invierno, uh-huh, perdón. Y que tocaba un año de poca cosecha, porque el anterior no había sido malo. Entonces el año pasado fue un desastre. Este año, como ha llovido más, ha hecho un poquito más de frío en el invierno pasado. Este verano, la verdad es que sí que es verdad que este verano ha hecho bastante calor. Y es verdad que desde finales de verano y lo que llevamos de este mes, no ha llovido nada, pero este año no es tan malo y la previsión es que sea un año bastante mejor. Sin ser un año de récord, porque no va a ser tampoco un año de producción extraordinaria, sí que va a ser un año bastante mejor que el pasado.
Uh-huh. ¿Cuántos, esta es una pregunta y me vas a perdonar la ignorancia, ¿cuántos kilos de aceitunas se necesitan para conseguir un buen litro de aceite de oliva virgen?
A ver, depende del grado de maduración y también de la variedad y el uso y el trato que se le haya dado agrícolamente. Pero una aceituna verde puedes necesitar entre 8 o 9 kilos para un litro de aceite, y de aceituna madura, pues a lo mejor con 4 kilos, 3 y medio incluso. Si está muy madura, se puede llegar a obtener un litro de aceite. Sí que es verdad que cuanto más verde, normalmente el aceite es de mejor calidad, y cuanto más madura, obtienes más aceite por menos kilos, pero de peor calidad. Entonces ahí está un poco el juego. El juego está en eso, en que dé el máximo rendimiento posible para que sea rentable, pero dando la mejor calidad posible para que valga la pena.
O sea que ahí el ojo y la experiencia del productor es muy importante, ¿no? Saber cuál es el momento idóneo.
Sí, y luego también depende un poco del tiempo, porque quiero decir, al final uno recolecta cuando quiere o cuando puede, y cuando el tiempo le deja y tal. Entonces, al final, en esto de la agricultura es así de canalla, pero a veces lo haces todo bien y salen las cosas mal. Y es verdad que algún año haces las cosas mal y salen las cosas bien.
Uh-huh.
Eso pasa menos, pero a veces también pasa.
Uh-huh. Oye, ¿qué variedades son las que más te llegan a ti a Almazara Candela? Y de ellas me imagino que también te pregunto qué porcentaje de la producción que te llega procede directamente del Camp de Elx, o también te llegan de otras localidades de nuestro entorno.
A ver, en cuanto a variedades, las dos autóctonas que más hay son la callosina o grosal, que es típica del campo de Elche y alrededores, y luego también la blanqueta, que también hay bastante producción. Y de las variedades, digamos, foráneas, pues la mayoría son variedades a lo mejor más conocidas por el público, como puede ser la picual, como puede ser la arbequina, como puede ser la ojiblanca. Pero es verdad que en esta zona se caracteriza de siempre, no de ahora, de ser una zona con una gran cantidad de variedades. Eso hace que los aceites sean bastante, digamos, bastante amables de comer, porque, por ejemplo, sin desmerecer ni mucho menos, Jaén, que es la gran provincia productora, no de España, del mundo, el 95% de la aceituna o más es picual. Entonces, siendo la picual una gran variedad y haciendo un aceite muy bueno, que nadie lo pone en duda, digamos que todo el aceite de Jaén es muy aceite de picual. Aquí no, aquí son aceites donde lo normal desde antiguo es que hayan 5, 6, 7, 10 variedades. Entonces son aceites, digamos, que salen ya, por decirlo así, coupage, que ya salen mezclados de origen.
Ah, directamente, o sea, no se separan, depende de qué tipo de oliva sea, sino que si un productor lleva de diferentes variedades, el aceite que se obtiene ya viene la mezcla de esas variedades.
Exacto, sí. También por una cosa, porque a pesar de que son... no son grandes olivares, que son extensiones pequeñas de tierra, gente que tiene 4, 5, 6 árboles puede tener perfectamente 3, 4 variedades. Entonces cuando la recolectan mezclada, y mezclada viene y mezclada se hace, no vas a separar una cada aceituna.
Oye, pues esto enlaza perfectamente con la última pregunta que yo te quería plantear, que ya sabemos que no es especialmente la oliva o el olivo el árbol que más extensión ocupa dentro de nuestro territorio, pero aproximadamente, ¿tú me dirías cuánto puede ser respecto al total del Camp de Elche las plantaciones de olivo, los olivares?
No te lo sabría decir con datos exactos. Sí que te puedo decir que es verdad que en el Camp de Elche no hay olivares. Hay olivos. Entonces dices, ¿es lo mismo? No. Hay zonas que tienen. Hay pueblos que tienen una zona muy marcada donde están todos los olivos plantados y fuera de esa zona hay poquitos olivos. En cambio, el campo de Elche, en realidad, grandes extensiones de olivar junta no hay, pero prácticamente todas las fincas, todas las faenetas, los chalés, prácticamente todos los propietarios de tierra en el Camp de Elche, todos tienen olivos, bien sea uno al lado de la piscina, bien sea una tira marcando un borde, bien sea un bancalito pequeño, y al final el Camp de Elche tiene mucha gente, porque la verdad es que hay muchísima gente y hay muchísimas parcelas, y un poquito de cada parcela al final es un muchote, ¿no? Por decirlo así.
O sea que quien solo tenga uno o dos olivos, casi un poco como jardinería o como adorno, también puede llevar. O sea, no tenéis un mínimo decir, no, es que solo aceptamos productores a partir de X kilos. O sea, que yo puedo ir a lo mejor con 30, con 40 kilos de aceituna y me vais a dar el aceite que resulte.
Sí, sin problema. Sí. No, nosotros no tenemos un mínimo de producción. O sea, quien viene, pues lo recibimos encantados.
Perfecto. Pues a partir del 21 de octubre nos esperan en Almazara Candela, donde además también podemos ir a título particular y adquirir directamente, lo digo por esto del kilómetro cero, que a todos nos interesa, muy importante, ¿no? Podemos ir casi dando un paseo, también te digo.
Sí, sí, aparte de lo que es la producción de, digamos, el servicio de molineros de la aceituna de cada uno, aparte de eso vendemos aceite al público.
Recuérdanos dónde estáis, recuérdanos el horario.
A ver, estamos en Alzabares Alto, 137, junto a la carretera de Santa Pola. Y el horario, pues estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8 y los sábados de 9 a 2.
Pues vamos a apostar, como siempre hacemos, por nuestros productores locales, por nuestros empresarios de la tierra, que además, bueno, si en este caso como Almazara Candela, pues nos dan un producto tan maravilloso como el aceite de oliva, hay que estar ahí consumamos de kilómetro cero, que tenemos mucho y muy buen producto. Muchísimas gracias, Manuel Candela. 21 de octubre comienza la temporada de la recogida de la aceituna y la obtención del oro líquido.
Gracias, buenas tardes.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca consolera, ven siempre a Almazara Candela.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, repasamos a esta hora los principales asuntos que les contaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la cita judicial de la semana, mañana sábado a las 6:00 p.m. en los juzgados de la Plaza de Castilla. Está citada Begoña Gómez para que el juez Peinado le comunique de qué se le acusa, de un delito de malversación, tras decidir que parte de la causa se dirimirá ante un jurado popular. Este procedimiento será con jurado popular. Tres citados en la Plaza de Castilla: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el entonces alto cargo en la Moncloa, hoy delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El Gobierno insiste en que la actuación del juez Peinado es inconcebible y la vicepresidenta María Jesús Montero niega presiones del Consejo General del Poder Judicial para frenar al juez.
¿Están presionando al Consejo para parar los pies al juez Peinado?
En absoluto. Yo creo que aquí todo el mundo, frente al Estado de Derecho, tiene sus instrumentos para poder defender aquello que cree que es justo y es lo que se utiliza, pero para nada ninguna otra cuestión.
Para nada ninguna otra cuestión, asegura la ministra Montero. El Gobierno no entiende las actuaciones del juez Peinado y el Partido Popular lo que no acaba de entender es que Sánchez siga al frente de un Gobierno que está entrando en colapso moral, judicial y político. Miguel Tellado es secretario general de los Populares.
Pocas veces ha quedado más en evidencia el colapso político, moral y judicial de este Gobierno. Por un lado, ha sido doblemente vapuleado en el Parlamento. Otra ley tumbada en el Congreso, la que pretendía trocear la política migratoria, con deserciones incluso dentro de uno de los partidos del gobierno de coalición. El gobierno Frankenstein cayéndose a pedazos y entrando en modo sálvese quien pueda.
Hoy, precisamente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha referido a su propuesta para el traspaso de inmigración a la Generalitat, a Cataluña, propuesta que se tumbó en el Congreso. Se da hasta el 21 de diciembre para decidir si su grupo sigue sosteniendo a Sánchez y aprovecha, además, para agitar un conflicto territorial.
Nosotros aquí a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el sistema de bienestar no le podemos dar ayudas para la beca comedor o en otra franja de edad ayuda para la ley de dependencia, y con el dinero de los catalanes, los andaluces te financian el gimnasio y que puedas tener perro de compañía. Eso es la perversión número uno.
No consta que de momento nadie haya respondido a esta provocación por parte de Turull desde el gobierno andaluz. A partir de las 2:00 p.m. les contaremos que la economía sigue creciendo incluso más de lo esperado. Según el INE, en el segundo trimestre del año el PIB aumentó un 0,8%, es el mejor dato en un año, aunque en la calle los centros de personas sin hogar han visto aumentar los demandantes un 55% en los últimos dos años. Según la encuesta que hoy publica el INE, se ha detectado un fuerte incremento de personas migrantes que solicitan esta ayuda. Mientras, la economía mundial está pendiente de los movimientos arancelarios de Donald Trump. Hoy amanecíamos con una nueva batería de tasas que agitan sobre todo a las farmacéuticas. Quiere imponerles Trump tasas del 100% a los medicamentos de marca o patentados a partir del 1 de octubre. Bruselas asegura que el acuerdo comercial que firmamos en verano con Estados Unidos impedirá que los productos europeos se vean afectados. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
El acuerdo firmado impone un techo del 15% a los gravámenes que se pueden hacer a las compras estadounidenses desde la Unión Europea, así que los aranceles al 100% de productos farmacéuticos, 25% a los camiones, 50% a los muebles de cocina y baño, no van a ser posibles. Según la Comisión, el acuerdo es como una especie de póliza de seguros ante este tipo de anuncios. Se asegura que es el único socio comercial de Estados Unidos que ha conseguido algo así. Eso sí, fue muy criticado y el Ejecutivo Comunitario siempre lo ha defendido como una forma de dar certidumbre, dada la imprevisibilidad del actual inquilino de la Casa Blanca.
En Nueva York llega a su fin la Asamblea General de Naciones Unidas con la mirada puesta hoy en la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que tiene previsto afear el reconocimiento del Estado palestino al que se han ido sumando decenas de países. Intervención que comienza a las 3 de la tarde, muy esperada, que ha despertado mucha expectación. Y por último, en Garachico, en Tenerife, termina en una hora el primer simulacro de erupción volcánica que se realiza en España y que ha empezado esta mañana con un mensaje oficial de esa alert en los móviles de todos los vecinos de esta localidad tinerfeña. Participan en el simulacro más de 1 millar de efectivos de equipos de emergencia nacionales o internacionales. Se lo contaremos todo en una hora cuando abordemos la actualidad de este viernes 26 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Y 5 minutos, ahora que ya nos hemos puesto al día de la actualidad nacional e internacional y dado que hace un día maravilloso, nos vamos a dar un paseo por la playa. Nos vamos a las playas de Elche, lo hacemos de la mano de Julio Gil, coordinador del servicio que presta Ambumar. Julio, buenas tardes.
Tarde.
Cuéntanos, ¿cómo están las playas de Elche?
Bueno, pues hoy tenemos las playas de la zona de la Marina con bandera amarilla todavía y bueno, el resto de playas ya con bandera verde. Ya comentábamos ayer que iba a haber una mejoría y esperemos que ya para el fin de semana se pongan toda la bandera verde.
Perfecto, vamos con nada, un consejo, un recuerdo y luego te hago una preguntita.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Oye, Julio, que quiero que nos recuerdes, porque nos lo están preguntando bastantes oyentes, ¿hasta cuándo se mantiene el servicio de vigilancia en las playas ilicitanas?
Bueno, ahora de continuo hasta el día 30 de septiembre y bueno, después tendremos un servicio para el puente de octubre. Pero bueno, lo que es, digamos, diariamente hasta el 30 de septiembre.
Perfecto, pues gracias por seguir velando por nosotros y por nosotras. Muchas gracias. Buen fin de semana, que sea tranquilo.
Igualmente, saludo.
Adiós a comprar. Por impulso, por rutina, por llenar. En la Aljub creemos en compras que hacen bien. A tu estilo, a tu bolsillo y al planeta. Nace el movimiento Smart Fashion. Una forma de consumir con cabeza, con emoción y con propósito. Descubre si tú también eres Smart Fashion. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.
Qué maravilla, por favor, maravilla de todo. Bueno, de banda sonora, de película, de interpretación, de una Audrey Hepburn que siempre se va a quedar ahí en nuestra memoria, en esa ventana de ese edificio de Manhattan. Estamos hablando de Desayuno con Diamantes o Breakfast in Tiffany's, que es como se tituló originalmente. Con esta maravilla vamos a recibir a nuestro acomodador. Llega el momento de hablar de cine. Acomodador, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien hablas el inglés.
Bueno, por favor. Así bajito se deja. Bueno, cuéntenos. Esto luego lo va a desvelar usted en la subsección.
Luego vamos a desvelar. Sí. Vale. Sí, esto es postre. Ahora hay que ir a primer plato.
Venga, vamos con estrenos en la cartelera comercial. Cuéntenos.
Una batalla tras otra. El director de películas fantásticas como Magnolia, Paul Thomas Anderson, dirige y escribe esta adaptación de la novela de Thomas Pynchon, es un gran escritor en Estados Unidos, aquí también llega algún libro de los suyos, con un reparto espléndido, como es protagonizada la película por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, entre otros. O sea, ya el reparto y el director ya mola. Es una película de acción, pero cuidado que hay muchas expectativas de que puede triunfar en los Oscars como mejor película incluso, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Una batalla tras otra, lo apuntamos. ¿Qué más, acomodador?
Ya no quedan junglas. Es una película española dirigida por Luis Gabriel Beristain, adaptación de la novela de Carlos Augusto Casas, con un reparto también aquí muy importante, estelar, la mayoría español, pero hay una sorpresa.
A ver.
Sí. Bueno, primero destacamos los españoles y españolas, por ejemplo, Megan Montaner, una gran actriz.
Me encanta. Español.
Sí. Carla Grejalde, un veterano.
Vaya.
Unas Ugalde, también, un gran actor. Y consagrado. Y Ron Perlman, el famoso actor de... Bueno, ¿quién no se acuerda de Ron Perlman, no? No hace falta ir muy para atrás, pero vamos a ir un poco hacia atrás. Aquella película fantástica, El nombre de la rosa, ¿no? Pero es que ha hecho muchas más películas de todo tipo. O sea, unas de acción, otras pues más drama. En esta película ya no quedan junglas. Ron Perlman interpreta un hombre de pasado oscuro que toma el camino de la venganza cuando pierde a una persona que le recordaba tiempos mejores.
Vaya, pues un thriller entonces, ¿no?
Ya sí, un thriller de venganza. Thriller de venganza de este de... escúchame, ¿no sabes quién soy yo? Soy Hellboy.
Ni más ni menos.
Exactamente.
¿Qué más? ¿Acomodador?
Ya está.
Ha llegado el momento. Bien, la 1:11. Ojo, porque llega el clásico del acomodador. Hable usted, porque es que yo es que me siento emocionada y conmocionada. Dígame.
Hombre, normal. Que para emocionarse. Desayuno con diamantes, por supuesto, of course. 1961. ¿Quién nos ha comido un bocadillo de calamares delante de Tiffany's? Pues yo no, la verdad, porque no sé dónde está eso. Yo soy muy guapo de comprar bisutería del chino. Pero bueno, esa película es fantástica, es maravillosa, exactamente, ¿no? Pues bueno, como bien has dicho anteriormente, Maite. Teníamos ahí esa Audrey Hepburn, ese fantástico vestido negro, esas perlas ahí con su croissant de ella, toda digna, viendo los diamantes, ¿no? Porque tenía ese deseo, ¿no?, de pertenecer a la alta clase social, pero es que esa persona ya brillaba ya por sí sola. O sea, es una de esas personas que sabes que si con la sonrisa ya... Ves un diamante deslumbrando e irradiando luz, halos y de todo. Es una película fantástica, como digo, pues protagonizada por Audrey Hepburn, dirigida por Blake Edwards, basada en la novela corta de Truman Capote. Ojo, ¿eh? Que no es broma. Y ganó, por supuesto, esa canción tan fantástica, Moon River, que tú amas y adoras y te apasionas, ganó el Oscar, hombre, por supuesto, que vaya, tiene muy buen gusto. Tienes un gusto en el musical oscarizado, Maite.
Muchas gracias, acomodador. La verdad es que es una película española, una película preciosa, ojo, con participación española. Porque uno de los actores, ¿verdad?, era José Luis de Villalonga.
Sí, verdad.
Que hace de aristócrata porque él aristócrata de verdad, verdaderamente.
Obvio, yo tengo la escopeta nacional y demás, o sea, eso es un español. También habla, la película también habla de la búsqueda del amor, de la autenticidad y también de la gran soledad, ¿no? Cómo se siente una persona sola en las grandes ciudades, de verdad, Y bueno, es una película muy bonita, muy tierna. También se recomienda leer la novela, evidentemente, pero en la novela no está Audrey Hepburn.
Efectivamente, ni esta banda sonora tan maravillosa.
Efectivamente.
Pues acomodador, que nos vamos a quedar escuchándola unos minutitos más, que nos ha hecho usted un regalo precioso. A todos aquellos que no la hayan visto, yo les recomiendo de verdad que hagan caso al acomodador y aprovechen este finde para verla, porque es una de esas películas que terminas de verla y el corazón como que se te ha hecho un poquito más grande. Muy bonita, una estética maravillosa, y Audrey Hepburn, que no se puede decir nada más. Acomodador, que tenga usted un estupendo fin de semana, disfrute del cine. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.
Nada, pues me emociona, me ha saltado ya las lágrimas, es que hablas tan bien que ya, bueno, pues nada, que hasta la semana que viene.
Vale.
Un Kleenex, por Dios, un Kleenex.
Venga, un abrazo. La 1:15, un consejo y llega la previsión del tiempo.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia, Romeo y Julieta, el musical by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
Más de uno. Onda Cero Elche.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Les habla el hombre del tiempo.
Estamos a viernes, tenemos un fin de semana amplio e interesante por delante y queremos saber qué tiempo vamos a tener. Así que consultamos con Jorge Miralles, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología, director del portal Tiempo Elche y el hombre del tiempo de este programa. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
A ver, van a subir las temperaturas el fin de, ¿qué tenemos?
Pues sí, van a subir un poco, tampoco nada extraordinario. Seguramente tanto sábado como domingo rondaremos en torno a máximas entre unos 27-28 grados, o sea que suben un poquito con respecto a estos días atrás. Las mínimas no, prácticamente se van a quedar igual, especialmente el sábado. Rondaremos mañana en torno a los 17 grados al amanecer en la ciudad y probablemente en algunas zonas del campo se arrimen a los 15 grados. Por lo que es el cielo, tendremos paso de algunas nubes altas, en general soleado, algunas nubecitas más por de cara a la tarde, y también por la tarde el viento soplará del sur, sureste, pero que puntualmente podría ser moderado, rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. El domingo más tranquilito, las máximas igual, 27-28 grados, las mínimas quizá un poquito más altas, 18-19 en la ciudad, y suaves brisas marinas. Los cambios podrían venir a partir del lunes, que el lunes volverían a bajar las temperaturas, ya estaríamos otra vez hablando de máximas en torno a los 25 grados, y eso sí, el lunes tendríamos un día con mucha nubosidad. Y no se puede descartar que nos caiga alguna precipitación, tanto lunes como martes, pero en principio parece que sería poca cosa, aunque hay incertidumbre, porque serían los restos del ex huracán Gabriel. Y bueno, no está muy clarito, pero parece que de llover sería muy poquito. Y en general, ya al principio de la semana, pues sería eso, con temperaturas otra vez, bueno, pues muy normales para la época.
Pues de momento un fin de semana tranquilo y agradable, y como vamos a volver a tenerte el lunes aquí en el programa, pues ya nos podrás dar algún detalle más de si llegan las lluvias o no llegan las lluvias y ese nuevo cambio, ligero cambio de las temperaturas a partir del lunes. Que tengas un estupendo fin de semana, Jorge.
Igualmente, hasta el lunes.
Y ustedes ya saben, si quieren tener toda la información día a día de lo que ocurre en Elche en cuanto al tiempo, Tiempo Elche, búsquenlo en todas las redes sociales.
Tendremos chubasco y viento.
Ahora quien llega y se encuentra con nosotros y con ustedes es el equipo de informativos de esta casa. Felipe Canals y David Alberola nos cuentan la información respectivamente del deporte y de carácter general. Sigan disfrutando de la radio. y del fin de semana en compañía de Onda Cero. Hasta el lunes.
Verano e invierno, disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas, más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. En todas las épocas del año, frío o calor, por experiencia y garantía, Electrofred. Infórmate en electrofred.com.
Más de uno. ¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.